Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Buen lunes, buen arranque de semana para usted.
¡Hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va?
Darwin,
sí, ¿me escucha?
Bien. Sí, perfectamente.
Sí.
¿Usted?
Bien, sí, perfectamente. ¿Saben lo que estoy empezando a sentir? Y me parece que traigo acá algunos indicios que ustedes me dirán si son válidos o no. Estoy empezando a sentir esto es diciembre, papá.
No me deja mentir, Ricardo, porque accede al WhatsApp. El sereno turístico, oyente, que usted le puso esa calificación.
Sí, claro, sereno turístico,
sereno de hotel.
Sí, sí, el sereno de
hotel. Preguntaba 901, hace minuto y poquito. ¿Soy yo o esto empieza a ser, esto es diciembre, papá, con todas las cosas que están pasando?
Tenía
como la sensación cuando él sale de mañana.
Transcurre el menos 27 de diciembre.
Correcto, correcto. Me parece que podríamos declarar este día como menos 27 de diciembre, porque el espíritu de esto de diciembre, papá, está bastante instaladito. Tuvimos un fin de semana prácticamente lo que 15 días, si esto fuera 15 días después, ya lo dábamos como inauguración oficial de los Juegos de esto de diciembre, papá, ¿verdad? Que los Juegos de este diciembre, Papa Olímpicos, que se dan todos los diciembre y que tienen al equipo, digamos, son dos equipos, ¿no? Están todos de vivo y de vivo no.
Correcto. Es por primera vez que el menos 27, como ustedes le llaman, se da con un balotaje disputado. No nos pasó nunca esto. Con el balotaje que parece ser disputado.
Disputado quiere decir... No ejecutado, sino disputado en el sentido de parejo.
Sí, que bueno, que todas las voces dicen que está parejo.
Sí.
Pero antes teníamos que igual la peleaban, pero uno le decía patata.
Bueno, pues son dos fuerzas de la naturaleza que chocan, hay que ver cuál prevalece, ¿eh? La electoral y la esto es diciembre papaística.
Esto es diciembre papaización prevalece siempre.
Y yo creo que prevalece.
Puede ser que no lleguemos al balotaje, ¿verdad? que haya que celebrar Nochebuena antes y el balotaje quede para un 35, 36 de diciembre, ¿verdad? Lo que sería ya ahí antes de aflojar y después si fin de año y se desagota la presión, ¿verdad?
Hemos llegado a contar hasta casi 60 de diciembre.
60 de diciembre, una cantidad de días. Porque si uno en lugar de ponerle menos 27 de diciembre al día de hoy, le pone 1 de diciembre.
Que arranca, pero después sigue en enero además.
Exacto. Y un par de días tira más. Un par de días puede ser. Entonces, bueno, yo la verdad, no sé si quiere que empiece con los eventos o que les diga por qué.
¿Eventos de Magnolia Sala?
Eventos de Montevideo Sala, ¿verdad? Que es la ciudad que ha visto, la capital ha visto empezar ya, esta suerte de inauguración de los Juegos de Diciembre Papalímpicos.
Sí.
Que, bueno, el viernes hubo, yo no sé ni cómo llamarla esto, viernes de noche, no tengo idea de cómo se llama esto, pero se titula así. Más de un centenar de motociclistas invadieron 18 de julio y robaron combustible de una estación de servicio. Robos y desmanes en la noche del centro y cordón. Personas en moto provocaron desorden el 18 de julio.
¿Sería una marabunta o una motorabunta? Dale.
Bueno, claro, está muy bien. Motomarabunta.
Sí.
Una motomarabunta. Yo también tengo otros nombres posibles para esto, que es inmotifada, ¿verdad? La inmotifada, una inmotifada.
Sí.
Una moto peñaroleada.
Sí, y también Halo Wheels.
Halo Wheels, qué lindo, Halo Wheels. incluso Halo Willis, ¿verdad?
Halo Willis,
en algún caso supieron levantar la rueda adelante, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo cierto es que este diciembre papá encendió los motores y no tiene silenciador en el caño de escape, ¿verdad?
O sea,
no
es mucho que este diciembre fue. Yo relaciono, sí, sí, sí. El otro día en un lugar con un par de personas veíamos esto justamente que usted dice, los Willis, de levantarlo y esto que le está multando ese silenciador de caño de escape. Para mí, desde el más absoluto mostrador de leonorense, se lo relaciono a Darwin. Desde el momento que le empezaron a multar y los silenciadores están obligatorios porque si no los paran enseguida, empezaron a hacer Willy. Porque
es otra forma,
forma de mostrar,
de cambiar, ¿no? El orden.
Y claro, sí, demostrar también, demostrar que pasa por ahí. ¿Cómo mostrar que pasa por ahí si el silenciador ya funciona?
El Willy es una reacción ante la, sí, esta persecución, ¿verdad? Esta casa
que
de
pero me decía, pero lo multan igual. No, pero ahí lo tiene que ver justito. El claro. Otro ya a dos cuadras, lo estaban esperando, ¿no? Sí. En los retenes que hay, lo estaban esperando.
No, es muy fácil porque no necesitas ni esperarlo de nada. Lo escuchás venir 10 minutos antes, más o menos, y lo sentís irse hasta 10 minutos después. Dura unos... entre 9 y 26 minutos el pasaje de la moto sin silenciador.
Recomendarle a todos los motociclistas que repasen la biografía de Garrafa Sánchez.
Garrafa Sánchez, ¿qué le pasó a Garrafa Sánchez?
Murió haciendo Willy.
Murió haciendo Willy. ¿En serio? ¿Garrafa Sánchez murió haciendo Willy? Hizo una demás.
Como en la cancha, señor.
Hacía una demás también.
Buenísimo, Garrafa Sánchez.
Hizo una demás, Garrafa Sánchez. Tremendo sobrenombre, ¿verdad, Garrafa Sánchez? Porque también ese sobrenombre queda muy lindo con ese apellido.
El otro día me llegó una pizza con la mozzarella todo de un lado. El otro día vi un pedido ya haciendo Willy y entendí.
Ahí está, claro, exactamente, todo de un lado, perfecto, señor. Llega, pidió dos mozzarella y le vino una mozzarella y una pizza común.
Claro, el efecto excelente. Willy, una Willy, una gran Willy.
Exacto, una mozzarella y una Willy, por favor. Bueno, ya sabes lo que te viene, una mozzarella extra queso, te viene, y una pizza común.
A una se le duplica el queso y a otra le desaparece.
Exacto, perfecto. Bueno, ¿y qué? ¿No le gustó? ¿Qué? ¿Está disconforme? Señor, siempre hay algo, siempre hay algo para decirle a esa gente que nos alimenta, que nos da de comer en la boca, señor, que son los delivery. Y bueno, yo no sé, la verdad, sigo pensando en cómo le llamamos a esto, a esta... Me pregunto cosas, ¿fue espontáneo? ¿Fue organizado?
Es raro, sí. Bueno, un poco organizado tiene que haber sido. No puede ser la casualidad que reúne todos esos motociclistas en el mismo lugar a la misma hora.
Como 100, dicen.
Muchos.
Como 100. ¿Venían todos juntos? ¿Se fueron sumando? Porque ya después de que ves 50, te sumás. Si andás ahí en la vuelta con tu ciclomotor.
Pero los primeros 50 no se juntaron de casualidad.
Bueno, eso es lo que uno sospecha. ¿Hay algún grupo de WhatsApp, señor? ¿Salen a menudo? ¿Son un grupo estable?
Son los caballeros de estos diciembre, papá.
Claro, los caballeros de estos diciembre, papá, exactamente. Son motomasa crítica, señor. ¿Estaba Hauchi Hauni?
No creo.
Es el único que conozco con moto, señor.
Moto que hace ruido, ¿no?
Bueno, por eso. Es la única persona que conozco con moto. Me pregunto si estaba ahí. No, conozco otra persona más con moto, que es el padre de mi cuñado, y ya le dije que le preguntara a tu papá si estaba. Yo sí conozco a alguien con moto, le pregunto. ¿Estabas ahí? Claro. ¿Estabas? ¿Eran hinchas de Nacional que fueron a afanar una de las estaciones de servicio de Morena?
No, porque no tiene.
Mandamos un saludo a Hauchi Hauni, a nuestro compañero Hauchi Hauni. Se está recuperando de una lesión.
Un abrazo para él.
Ya va a volver.
Sin moto, porque no estaba viniendo en moto.
No, últimamente.
Y bueno, eso es lo que le falta, la moto. Entonces. Ya va a volver en moto. Haciendo Willy.
No,
vamos a ver entrar a Mongolia. Manguilolio. Bueno, y entonces, yo no sé, ¿qué le llamamos a esto? Una...
Pa' raro, no sé.
Una maroma de baja cilindrada. ¿Eh? Una bajada cilíndrica, una intimotorizada, una giropuchada, la inauguración de los Juegos Yúmbicos.
Bueno, icónico.
Claro,
icónica primera aparición televisiva de nuestro gerente.
La giropuch.
Sí. Hacía el aviso de la giropuch.
Bueno, hay que preguntarle. Capaz que lo organizó él, señor. Capaz que él está atrás de esta giropuchada. No sé, señor. Ya le digo, es la inauguración un poco agresiva e invasiva de los Juegos Yúmbicos. Una cabalgata antideportiva, motochile, una motopapeada, motopapi. Motopapi.
Motopapi.
Motopapi.
Eran todos motopapis.
Una motopapizada. Eran todos motopapis, me parece. Porque no creo que hubiera muchas motomami ahí.
¿Eh? Los Rosalíos.
Claro, motopapis. Era una motoñereada. ¿Qué motoñereada? Se viene la motoñereada. Capaz que hay que buscarle nombre a esto, ¿entiendes? Porque no sabemos si esto se va a repetir o qué.
¿Qué fue eso?
Están los motoqueros y están los motoquemos, que son estos, ¿verdad? Los caballeros de la motoquema, señor. Estos eran más motoquemos, me parece. Bueno, no sé, ustedes me dicen.
No,
ustedes
bueno, dicen, está abierto. Hay que tratar de fijarlo de alguna
abrimos
manera.
Ya la posibilidad. Por otra parte, me resulta gracioso esto que fueron hasta ahí, hasta la estación de servicio acá, y afanaron combustible, ¿verdad?
Sí.
Pusieron, cargaron combustible en su moto sin pagar y se fueron.
Uh-huh.
O sea, no afanaron nada más.
No, es que no hay mucho más para afanar.
Claro, pero se gastaron la mitad del combustible que afanaron, se lo gastaron en ir y volver, digamos, ¿no?
Los tanques no son tan grandes.
Un poquito. Por eso, básicamente, terminaron haciendo casi subvencionando su acto vandálico, pero no más que eso, no mucho más que eso. Entiende que el resultado, en términos de eficiencia económica no,
fue un vandalismo gratuito prácticamente.
Claro, prácticamente subvencionaron el combustible de su acto vandálico, que era afanar combustible justamente, entonces no tiene mucho sentido.
Un poquitito más de sentido que la rotura de vidrieras, digamos, porque sí.
Sí, claro, pero me parece que ahí se sobrepone la parte esta de vandalismo.
Sí, me parece, ¿no? Que sigue más el gusto por el vandalismo.
Hay un gran beneficio.
No. Está autopromocionado, ¿no? Porque ahora me pasan, yo no voy a dar la dirección de la página, pero seguramente esto ya lo tiene la policía hace rato, porque...
¿Tenían una invitación, un flyer?
Yo la cuenta de Instagram estoy viendo el autofestejo de lo hecho.
Uh-huh. Celebración, espectacular, y se fueron a celebrar.
Están todos en esta página.
Se fueron a celebrar.
Son delincuencers.
A chocar los... Sí, delincuencers. Qué lindo. Influencers de vandalismo de diciembre, señor. De vandalismo simpático.
Se ve claramente.
Qué lindo.
El festejo en la estación de servicio se ve claramente.
Festejan, chocan los cascos ahí.
Bueno, más que chocan los cascos, le hacen
el dedito
para arriba a la cámara. Es como un
símbolo. En contra de las petroleras están.
No sé. Es stop oil.
Stop oil. Ojo, que pueden ser stop oil. Pueden ser gente de
stop
oil.
Son motos eléctricas. En realidad le están tirando.
Es la primera aparición de Stop Oil en Uruguay.
También hacen la de Granger.
¿Pero cuál? ¿Cuál de todas las armas?
El revólver.
Cuchillo, ¿pero el revólver con un solo caño o con doble caño?
Ah, claro, la de Granger es con dos caños.
¿Se acuerda que era con...? Sí. No, primero con uno.
Y después le agrega el otro caño.
Después le agrega, exactamente. Empieza con el cuchillo para degollar.
Sí.
Después dice, doble voy caño. A pasar al revólver. Saca el revólver. Y le tira con un caño solo y después saca el revólver de doble caño.
Están a cara descubierta cometiendo el ilícito y festejándolo, ¿no?
Son delincuencers.
Bueno, pero qué lindo, amigos. Bueno, eso, hemos encontrado entonces un nuevo género, pero no deja de ser una vieja forma de... una nueva forma, pero un viejo... signo o indicio de anuncio de la llegada de este
señor.
¿Y no vieron la pelea con armas medievales en Brito Elpino y Rivera?
Sí.
Impresionante.
Brito Elpino venía a Brasil, me parece.
A mí ya me da vergüenza no... perdón, ¿qué dije? Brito Elpino y Avenida Brasil.
Sí, para mí es Brito Elpino.
Voy un pasito atrás.
Si tiene cantero el medio. Todo.
No, voy un pasito atrás simplemente para decir que es otra importación de Argentina.
Oh.
Dicen una cantidad de oyentes con un montón de links que son las motos. Es una importación lineal de algo que
No le puedo creer.
Es que en Buenos Aires, Mar del Plata, me mandan.
Ya no distinguen los guachos. Las redes los tienen completamente entreverados. Y no existe más aquello que llamábamos identidad y todas esas pavadas. Ha caído por su propio peso, ¿verdad? Ha muerto atropellado por 100 motociclistas. Y no hay manera.
Ahí abajo está la identidad.
Ya ni vergüenza, ¿verdad?
Bien, era para decirle eso.
Chicos,
¿por qué no se comen un tostado y se tranquilizan? ¿Por qué no salen en moto más de tarde y se compran facturas? Chicos,
a la tarde,
claro, esto es más para la tarde. Y ustedes además son muy muy jóvenes. ¿Hace cuánto? Hace unos 3-4 años andaban de guardapolvos. Chicos, por favor.
Bueno,
piensen en el aceño. Claro. La señorita de la escuela.
No lo sabía, cole.
La seño del cole, chicos. La seño del cole, mire si los viera.
Claro.
¿Sí? ¿Qué dice Colombia?
No, Oscar, que pide que no los alaben. A Joel y a Ricardo le pide.
¿Qué? Además, Oscar.
¿A quién estamos alabando?
Oscar. No. Oscar pide esto. Oscar.
Oscar,
nadie los está lavando, señor, todo lo contrario. Estamos diciendo que son unos memas de los argentinos que antes te mataban por eso en este país, ¿sabían?
Claro, ahora
antes
no
terminabas,
pasa nada.
Terminabas en una pira pública, señor, cuando eras así de mema de los argentinos. Pero ahora no. Lamentablemente
se han
perdido los valores, ¿verdad? Los valores que hacían lo que éramos. Sí. No, está mal, eso no eran esos los valores.
Capaz que no eran los mejores, pero se han perdido, Darwin.
Los valores que nos hacían grandes resentidos, señor.
Grandes resentidos.
Grandes resentidos.
El resentimiento nos queda, Darwin.
Nada, no nos quedó nada. No nos quedó. No, qué lindo cuento eso, señor. Un mini cuento. No nos quedaba ni el resentimiento. Ni zarro en las tripas. Qué espectáculo dantesco, señor. Bueno,
Avenida Brasil y Brito del Pino, dice lo otro que usted estaba comentando.
Sí. Avenida Brasil y Brito del Pino, correcto. Sí, no, lo de Rivera se me trabucó nomás.
Un incidente callejero.
¿Eh? No.
Es una batalla territorial.
Claro, ya también. No, acá estamos hablando de una batalla por el territorio, prácticamente con reminiscencias. Medieval, a mí me gusta mucho lo medieval, pero podría ser indígena también, No sé, bueno. Quizás demasiado avanzada.
Nada, precapitalista seguro.
Sí, estamos hablando de una etapa no pasa del siglo XVII. Sí. Ese tipo de enfrentamiento, 18 capaz, como mucho, dice usted. Yo para
sí,
mí
no, 18, con el absolutismo ya ese tipo de reyertas se minimizaron bastante.
Yo, claro, exactamente, después que vino esa parte, peleaban, tenían como una especie de lanza entre palos.
Muy carcelario.
Palo, hierro, claro, exactamente. O sea, trasladaron, es un showroom del Concar. Uh-huh. Eso puede ser también, según... ¿verdad? Exactamente, señor. Shogun del Concar. ¿Qué le parece ahí? Es una especie de feria de diferentes exposiciones de la vida del Concar, ¿verdad? Para llegar, el Concar tiene que llegar a la gente. Ya que la gente
llegando,
no mira el Concar, llegando. El Concar tiene que ir a la gente.
Hace años que está llegando y cada vez llega más.
Bueno, exacto. Y entonces se instaló ahí y peleaban con esta especie de varilla de hierro, palos con puntas y algún otro implemento muy similar a la lanza.
Ahí va, lanceros, tipo retomando la mejor tradición de un fructuoso Rivera.
Exactamente, entre los autos, mientras eran grabados por un celular de adentro de un restaurante. Ahí es la parte donde... un poco anacrónica, ¿verdad? Sí. De todo esto. El celular de adentro del restaurante y los autos. Pero por suerte no se cortó el tráfico, ¿verdad?
No.
Porque que peleaba solo, porque había uno que peleaba
contra cuatro,
tenía un manejo del flujo del tránsito.
Sí.
Muy consistente.
Claramente conocía la lógica de Avenida Brasil hasta ahora.
Profesional, de espaldas lo manejaba tránsito.
De memoria, jugaba de memoria con el tránsito.
O sea, tenía tres amenazas enfrente, una con lanza, otra con baldosas, y otra, hay uno al final que termina agarrando la posta porque no aguanta más a los otros tres, amagan demasiado. Uh-huh. Entonces termina agarrando la posta y al final termina tirando la lanza también y va solo, así, sin nada, y el otro se termina yendo marcha atrás. Después recoge la lanza, eso también es, hay que decirlo, ¿verdad? No la deja tirada en el tránsito.
Nah, ¿quién abandona
la lanza? El respeto del tránsito que tuvieron todos los...
Bueno.
Todos los involucrados en esto, todos los caballeros de la fusta, ¿verdad?
Sí.
Me parece que es para destacar, ¿eh?
Y bueno, lo que pasa es que si era una batalla territorial por puesto, digamos, por zona de cuidacoche, hay un elemento
estamos hablando de expertos, ¿no? Expertos.
No, hay gente que si no con algo va a cuidar es el tránsito.
Sí, claro, y lo tienen, ya le digo, lo tienen, lo saben manejar con el rabillo del ojo, manejan el flujo de tránsito bastante mejor que varios inspectores que he podido
son semáforos
atestiguar, ¿eh? Exactamente, señor. Yo no sé si la intendencia no tendría que utilizar esta gente para agilizar algunas zonas del tránsito, para parar otras, porque se da todo con una naturalidad, además, y no se ponen nerviosos, que es algo que sí les pasa a veces a los inspectores, con todo eso que tienen que dejar pasar por un lado, para el otro, parar a uno, si no sé cuánto, se los ve medio alterados. Esto no, señor, esto se los ve en sus cabales, en términos de tránsito, ¿no? Después entre ellos, no.
No, no, entre ellos hay entre una ellos violencia están, extrema.
Bueno, sí. Y la verdad que quiero destacar entonces eso. Primero el que andaba, el que iba a marcha atrás, ¿no? El que estaba solo. Que yo no entiendo tampoco mucho cuál era su idea, cuánto quería sostener su presencia ahí. Porque una vez que son cuatro del otro lado, muchas chances no tenés. Pero se mantuvo.
Practicó una especie de repliegue ordenado.
Exactamente, sí. Que hubiera puesto... Espartaco hubiera estado... bastante orgulloso de esa forma, o sea, en que se replegó.
Leónidas aplaude.
Exactamente, sí. Y bueno, y después quiero destacar al que tomó las riendas de ese enfrentamiento, que es ese que le saca el palo a uno en un momento, a uno de sus amigos, ¿verdad?
De su bando, sí.
Igual el que tenía el palo ese antes me gustaba porque hacía macacada.
Sí.
Allá, en un momento lo hace girar arriba y eso, porque tienen partes artísticas, ¿eh? Le digo, es una suerte de capoeira con lanzas. No está tan mal, artísticamente. Y digo, para más o menos resaltar este espectáculo del Conca. Y bueno, y entonces quiero esos destaques. Y el de las baldosas me pareció simpático también.
El acumulaba granadero.
Sí, acumulaba baldosas mientras el resto se trataba de batallar con esas lanzas. Él acumulaba baldosas. Me parece que es como un previsor, un especulador, ¿no? El lugar del especulador. Yo no sé si no lo llevo, no le doy unas inversiones para hacer, ¿verdad? Porque me gusta tu cabeza de especulador, me gusta, exacto. No sé si no hay que darle alguna posibilidad en ese sentido. Bueno.
Sí, lamentable el episodio.
Sí,
¿no?
Lamentable.
Bueno, los dos que describieron, ¿no?
Cualquiera de los dos, en conflicto con el código penal.
No sé, no sabría decirle, la verdad. Y después, hasta la mismísima naturaleza, ¿verdad? Está empezando a... emanar algún tipo de señales de esto de diciembre. Papá, rescatan al loro que entró a una casa en Montevideo y buscan serpiente venenosa vista por playa de Shangri-La.
No.
El otro día un amigo extranjero que está viviendo acá me preguntó si había muchas serpientes acá, dice. Le digo, ¿por qué no? Porque veo que salen las noticias, por eso mismo que salen las noticias, porque no hay.
Claro, bueno, sea noticia porque es infrecuente.
Claro, en el Mato Grosso, en el diario, en el Mato Grosso Today, no aparece nunca la noticia de serpiente. Estaba impresionado, dice, pero lo que pasa es que todos los días sale la noticia de por eso, porque no hay, porque no hay.
Porque hay pocas, pero hay.
Porque prácticamente no hay, sí, claro.
Está la crucera, la yara, y en sus zonas.
Pero muy poco, y por eso es que salen en las noticias. En los lugares donde hay no salen las noticias, en Australia no salen.
No.
La serpiente de la noticia.
Ah, ni los cocodrilos salen.
Ah, te la encontrás en el banco. O sea, vas a depositar en el banco y ahí hay una serpiente ahí, pegando la vuelta a una silla, ¿entiendes? Y después, el loro que entró a una casa en Montevideo.
Sí, ¿qué
dice? Y dice, bueno, ¿qué? ¿Vamos a brindar o qué? Dice, dijo el loro,
a brindar. Siempre, feliz Navidad.
No sé qué, me imagino que van a entrar así, que está completamente despistado, señor.
Quiroguesco todo esto.
Todo, exactamente. Y una seriena se entregó en una comisaría en Río Negro, señor.
¿Una qué?
Seriena, seriema, no sé ni qué es.
¿Qué es eso?
Es algo que prácticamente parece en potencial, ¿verdad? Seriema. Sí. No sé qué seriema eso, pero es un animal. Ese animal es un pájaro, un tipo de pájaro, sí, un ave.
Pero
y se entregó en una comisaría en Río Negro.
¿El bicho se entregó?
Se entregó, sí.
Pero no estaba requerido.
Y bueno, ¿a qué va una comisaría, señor uno, si no se entregase? O fue a hacer una denuncia. Una de dos, pero no hay mucha más posibilidad.
No se supo explicar la serie.
No, y le pareció que... estas jaulas son lindas, son amplias.
Claro, dame una de esas.
Che, las tienen lindas acá. ¿Cómo es esto? ¿Se compra, se alquila? ¿Cómo es? ¿Puedo dormir un par de noches acá en esta jaula preciosa? Para la seriema está linda, señor. Y después hallaron un ciervo muerto en una playa.
La seriema, es el correcaminos, le dicen Darby, para que la tenga claro.
El correcaminos, mire usted, y bueno, y ahí está. Y fue por el exceso de velocidad se habrá entregado, evidentemente, ¿no? Sí. Y bueno, da, se entregó en la comisaría de Río Negro. Yo estoy muy de todo diciembre, papá.
Muy.
¿Ves entrar ahí un correcamino que viene a dejar una denuncia? Un loro que entra en la casa de Montevideo y dice Feliz Navidad. Una playa, una serpiente venenosa que la vieron en la playa de Anguilá, pero nadie sabe dónde está. Y después el ciervo Axis, este muerto en una playa de Loma de Solimar. Se desconoce cómo terminó ahí. Típico de diciembre. Uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Habrá empezado en un cumpleaños, habrá empezado en una despedida, no se sabe dónde termina. Uno termina tirado en lugares, si no se cuida, termina tirado en lugares, desmayado, muerto, lo que sea, que no responden a su hábitat natural, ¿verdad?
Claramente.
Uno empieza yendo a tomar algo con la gente de la oficina y termina en el Chuy a las 4 de la mañana saliendo de la casa de los padres de Leal. ¿Y se desconoce cómo terminó ahí?
Esto es la lógica.
Eso es diciembre. Esto es diciembre, papá. Un ciervo Axis, señor. ¿Cómo llega hasta Loma de Solimar? Y bueno, una cosa llevando a la otra. Eso nomás le quería decir, amigo. Bien. Ahí está.
Estamos bien, noticias, ¿verdad? En 10 minutos, no son señales.
Este diciembre.
También las señales de la.
Señales de esto de diciembre, papá, señor. El espíritu de esto de diciembre, papá, que es cuando llega esa especie de negligencia colectiva. ¿Verdad?
Uh-huh.
Sí,
cierta vibra entrópica en la población en general.
Y donde se empieza a dar este juego entre está todo de vivo y de vivo no, y entonces la gente se empieza a dar como un espacio, una licencia a su persona para sus actitudes y sus conductas, y al mismo tiempo la otra gente, y esa misma gente, pero con respecto a las otras personas, no aguantan nada. Entonces se junta la intolerancia colectiva con la tolerancia excesiva individual. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Todos nos dejamos ir un poquito más, todos no tenemos problema en pasar un poquito la raya, pero del otro lado no aguantamos nadie que se arrime a la raya.
Bien. Acá mandaba una señal.
El resultado es una colisión permanente de planetas en la que, bueno, termina allá en el 2, 3 de enero la cosa que si no le sacamos presión explota y, bueno, también una guerra civil, ¿verdad?
Bien, yo dudé de Mari con otra gran señal de la naturaleza que le apareció enroscada en el cuello del gato que tiene ella y su novio. Yo dudé porque tenía muchas fotos reenviadas. Cuando viene mucho reenviado, me decía reenviado porque en la casa de mi novio así apareció el gato con una culebra, esta culebra Peñarol sería, porque es medio amarilla y negra, pero no sé
exactamente. Ah, la culebra Peñarol. Sí,
enroscada en el cuello. Le pregunté si hacía algo, me dijo no, parece que no es venenosa. Porque después
se le enroscó en el cuello.
En el cuello del gato, mirá cómo la tiene enroscada en el cuello. El gato, pensé que era joda.
Sí, probablemente estaban a punto de
traer. Ah, pues es joda, pero le quiero
a Mari. Es otra cosa que pasa en este diciembre, papá, ¿verdad? Que se desvirtúa todo también en términos eróticos y sexuales. Okay. Probablemente estaban a punto
de... No es joda, me grita. No, que no, también no, yo no le creía, Mari.
Bueno, de mantener relaciones. Le digo, culpo 1, 2, 3, 4 responsable, ¿verdad? De este diciembre, papá, sí. Adelantadísimo, ¿verdad? El año electoral...
Sí.
Que cambia completamente la relación de estados de ánimo.
Sí, de un efecto casi hormonal en la población.
Exacto. Peñarol.
Ah, Perú.
Peñarol. Salle y el cambio climático. Oh, en ese orden, ¿verdad? Las elecciones dan una sensación de que se terminó el año antes de tiempo. Peñarol es Peñarol y le pusimos demasiado Peñarol a septiembre y a octubre.
Sobredosis de Peñarol.
Sí, y eso, bueno, aceleró la rotación de la Tierra probablemente y el estado de ánimo quemando hojas del calendario. Porque Peñarol...
Es quemar.
Hojas del calendario también. Es quemar todo lo que haya adelante. Salle es un antisistema nacional y popular de extrema derecha e izquierda que cataliza este tipo de aceleramientos temporales, ¿verdad?
Sí, sí.
Salle también es quemar. Y el cambio climático lo pongo para ver si me gano algún fondo
supremacional
con esto. A ver si le financia el comentario.
Exactamente, sí. Quiero que me financien el paper. Cualquier cosa que uno vincule con el cambio climático te tiran unos dólares.
Perfecto.
Paper de los íngaros y el cambio climático, por ejemplo, y te financian la investigación. Es espectacular. Después puedes juntar dos frutas también, como frutas en el sentido de la slot machine, ¿no?
Uh-huh.
Son como el jackpot, y ahí mete jackpot. Inteligencia artificial y cambio climático.
Oh,
esto de diciembre va para inteligencia artificial y cambio climático. Menstruación y cambio climático.
Sale.
Olvídate. Bueno, y... Ah, no, y le voy a sumar una cosa más también a esto. Machismo. Yo creo que el machismo también está, bueno, está en baja, está. No hay tantos fondos ya para está, estudiar está. El machismo. Pero me parece que el machismo, le voy a sumar a mi papá de 8 de diciembre, papá, este adelantamiento inusual, machismo. Año electoral, Peñarol, Salle, machismo y cambio climático. Uh-huh. Ahí tiene los 5 responsables.
Tremendo, tremendo. Bueno, un saludo a esta profe de historia, a Lau, que dice que ya es imposible, Darwin, es diciembre en el liceo.
No, se puede dar clase, es diciembre.
El liceo, no, nada les viene bien, si es lunes, si es viernes, nada les viene bien.
Correcto. Que, nada. Y ahí volvemos a Maduro, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué le toman el pelo todo con eso, adelantar a Navidad? ¿Por qué Maduro?
Huele a Navidad.
Ah.
Huele a Navidad.
Huele a Navidad, señor. ¿Eh? ¿Eh?
Ay, Navidad,
olor a Navidad,
huele a Navidad,
olor a bola que cuelga de los árboles, señor, olor a Navidad, hay olor a Navidad, señor, huele a Navidad. ¿Y por qué le dan para atrás? ¿Por qué se le ríen? ¿Por qué Maduro? Pero en realidad ella la mete bien.
Es el adelantamiento de la Navidad.
Es el síndrome, claro, es el mismo síndrome que genera Mr. Monkey, que se pone de un lado, entonces todo el mundo se pone del otro para autopercibirse racional.
Claro.
¿Entiendes? Pero está bien, está de Maduro, está bien eso, adelantar la Navidad, está muy bien, señor. Bueno, amigos,
vamos a la parte de medio.
Llegando a la parte de medio, les voy a contar en qué está la campaña electoral que ha pasado a su cuarta etapa, ¿eh?
Cuarta etapa.
Siete días, cuarta etapa, ¿eh? Estoy hablando después de las elecciones
generales. Correcto. Usted está caracterizando las distintas etapas de este momento que estamos viendo.
Rápido, Vándalo.
Sí, impresionante.
Vamos quemando etapas.
Usted sigue escuchando lo de alguna de las cosas que se dijeron, quién festejó más, todo eso, no sé cuánto, eso no.
Ya fue.
No. Esa etapa ya se pasó.
Sí, sí.
¿Usted escucha lo de la gobernabilidad? Un poquito ahí, pero como el tema subsidiario de otros temas más importantes, señor.
Uh-huh.
Esta cosa de todo esto de la gobernabilidad y no sé cuánto, y votar, la gente vota por la gobernabilidad, todo ese tipo de supersticiones. Bueno, ya estamos en otra superstición.
Muy bien, que la va a develar después de la parte del medio.
Claro, la etapa número 4, superstición número 4, ¿verdad? Pues todo es todo muy mecánico, porque aparte sucede siempre esto después de las primeras vueltas. Es prácticamente
es una coreografía que conocemos.
Sí, exactamente, exactamente. Y hemos llegado a este momento muy lindo, por otra parte, que lo vamos a... No sé si quieren que lo titule ahora.
No, lo develamos después de la parte del medio.
Todo misterio, señor.
Sí, claro.
Impresionante cómo manejamos las expectativas. Es una cosa de locos. La gente está... apasionada.
Parte del medio ya.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Darwin está imparable en el ciberlunes de Mercado Libre. Compro desde una bici plegable hasta un smartwatch. Aprovecha hasta el 6 de noviembre un 60% off y envíos gratis. Comprar la app.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, entonces, bueno, te anotas a la cancha. Adelante, aceleradora.
Aceleradora.
Sí, somos los que queremos pisar el acelerador.
Bueno, entonces, no.
Adelante.
Adelante, o atrás. No sabemos. Entonces, amigos, sí. Hemos entrado en la cuarta etapa post primera vuelta, ajá, ¿verdad?
Sí.
La cosa vendría siendo así. La primera etapa es quién parece que ganó la primera vuelta, ajá, y quién festejó con más convicción y alegría. Eso dura 24 horas, 48 horas. Alegría genuina. Y quién convenció al público de que ganó la primera vuelta, ajá, y parte con una ventaja inestimable, ¿verdad? Porque eso no tiene ninguna estima. Básicamente, no consigue la estima de nadie, es como Delgado, según su propia percepción, ¿verdad? Que es un candidato inestimable.
Tiene buen amor.
Exactamente, como si quien ganara esa batalla de gesto y estado de ánimo, se pudiera llevar algún voto. Esa es la primera etapa, dura entre 24 y 48 horas. Segunda etapa, postelectoral. ¿Quién? Van todos por el voto por la gobernabilidad, digamos, en busca del voto por la gobernabilidad, que es esta parte, esta cosa de quién asegura la gobernabilidad. Entonces ahí empiezan a decir cómo se plantean, cómo se plantan frente a esta situación electoral, ofreciendo una perspectiva de gobernabilidad que es algo que no le interesa a nadie, ¿verdad? Nunca pelea por el voto sistémico, digamos, en un electorado que a nivel mundial ha demostrado ya una inclinación antisistémica innegable. Por lo tanto, hasta le diría que va en contra. ¿Se acuerda que terminamos por establecer que el voto contra gobernabilidad tiene más peso que el voto por la gobernabilidad?
Sí, puede ser.
O sea, el que va y dice, le voy a dar a este.
¿Cuál está más complicado?
¿Cuál le va a costar más esto? ¡Ay, tenés! A ver qué haces ahora, vejiga. Es una cosa insólita, pero bueno, es parte del sadismo del electorado. Así como nos gusta entrar al otro día a ver a quién dejamos sin trabajo. Como accionistas de la democracia, ¿A quién sacamos de la oficina?
Los legisladores
de la
que no renuevan, sí.
¡Hola! ¡Chao, Gandini! Ese tipo de actitudes. Bueno, señores, lo mismo hacemos con el voto antigobernabilidad, que está por encima del voto de gobernabilidad. Sin embargo, los partidos tratan de mostrarse más propensos a esa gobernabilidad. En este caso, hay una cuestión numérica. La ventaja ahí la tiene el Frente Amplio, pero Delgado salió como a contrarrestar eso con esto de que la gente había demostrado que no quería gobernabilidad, que quiere todo trancado, ¿verdad? Y que bueno, y
el mensaje de las urnas,
que eso ya es la tercera etapa, ¿verdad? Impuso la tercera etapa porque no tenía mucha chance en esa segunda etapa. Y entonces, bueno, saltó a la tercera etapa postelectoral, post primera vuelta, que son los exégetas de la urna, ¿verdad? Uh-huh. Candidatos que van leyendo mensajes claros, dicen ellos.
El votarot
del pasado inmediato, correcto, señor. Votarot en términos de voto y en términos de bot, las dos cosas. Sí. Llamás ahí y te leen los mensajes claros del electorado en la borra del sufragio, ¿verdad?
Sí, señor.
La ovija sufragante también se la conoce, ¿verdad? Los caracoles que escrutinan. Bueno, en fin, todo eso que se va generando diciendo el mensaje de la población. Y bueno, y ahí las lecturas más extravagantes, ¿no? Desde decir que, bueno, que el plebiscito que perdió es la parte que perdió es la que manda, digamos. Extrañamente, hay que leer, hay que saber leer acá que un 38%, 39% de la población, sí, perdió, digamos. O sea, le estuvieron esa posibilidad.
Fácilmente rebatible del otro lado, como le pasó a la coalición que dijo, ¿y por qué no es 61%?
Claro, exacto. Porque hay que escuchar acá al 39%, porque el otro ni se expresó. Bueno, claro, pero era la forma de expresarse, no expresándose.
No tenían otra forma.
Y bueno, pero ¿y por qué no pusieron una papeleta del no? Y bueno, entonces ahí se genera esa maravillosa interpretación que es, yo interpreto lo que se me canta, ¿verdad? Es siempre así, ¿no? Son un poquito tendenciosas las interpretaciones.
Sí, y también con interés de segunda vuelta en algunos casos de tratar de no perder a esa masa de votantes que votaron el sí y no votaron.
Para que no haya fuga y todo ese tipo de cosas.
Y bueno, casarlos, ¿sabes?
Sí, interés bastante extraño, igual porque te volvés a poner en el mismo lugar incómodo en el que te había dejado antes el PCNT, pero en este caso por motivo propio, ¿verdad?
Sí,
agarraste el lazo, lo vas a buscar porque lo habían tirado bastante lejos el lazo, la verdad, Había quedado bastante lejos, como un 11% quedó el lazo.
Un clavado adentro del lazo.
50.000 votos quedó el lazo, y vos lo fuiste a buscar y te enredaste solo. Bueno, cosa del malambismo mental.
No.
Eso. Se lo damos al malambismo mental y a la pterodosia tupamara, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos, casi nunca sabemos qué está obrando en qué caso, señor, uh-huh. Porque como son dos entidades diferentes.
Se solapan igual, claro. Sus efectos se solapan.
Los efectos se solapan, pero son dos entidades diferentes.
Sí, claro, el malambismo es una cosa y la pterodoxia es otra.
Totalmente, la pterodoxia es tupamara, es lo que domina al MPP y lo que lidera al MPP, lo que empuja al MPP, ya sabemos que nada de eso es Orsi. Por lo tanto, el malambismo mental va por otro lado. El malambismo mental es individual, es Orsi haciendo su malambismo mental.
Es la firma
mental
de Orsi.
Hemos entrado a la cuarta etapa, se arribó a esta etapa el viernes, de tarde creo que fue, pero ya había pequeños indicios antes que se terminaron de concretar en ese viernes con la parte formal, con la formalización de esa etapa. Probablemente ya hayamos salido de esa etapa. Uh-huh. Así que es prácticamente una etapa a la que entramos y salimos casi como si fuera una puerta giratoria, pero no se descarta que haya alguna otra señal, ¿verdad? Que es la danza de nombres con manoseo. ¿Verdad? La cuarta etapa. Danzas de nombre con manoseo. Es una linda.
O las lentas de nombres.
Bueno, lentas de nombre, danza de nombre con manoseo, lambada de nombres, en fin, señor, como usted prefiera.
¿Nombres para qué, por ejemplo?
No, para cualquier cosa.
Lo que sea.
Para cualquier cosa. En realidad forma parte de esta cuarta etapa que responde a la necesidad que tienen de hablarle al otro. Uh-huh. Digamos, están buscando otros, claro, ¿entiende? Sí, sí. Están tratando de pescar en peceras ajenas y empiezan por pescado que saltan de la otra pecera solo para esto, ¿entiende? Y los muestran. Mirá, sí, mirá este pescado que saltó para acá. Mirá, y ellos creen que le están hablando a la otra pecera de esa forma.
Mirá, mirá este.
Mirá, ¿lo viste este pescado que saltó para acá? Ay, ¿no te van a saltar para esta pecera? Y en realidad siguen hablándole al uno de ellos mismos, ¿verdad? Al uno mismo de ellos. Nunca consiguen hablarle al otro. Eso es algo que se da solo en la cabeza de los políticos. Entonces, por ejemplo, Delgado... hay una declaración de Delgado hoy que dice el próximo gobierno va a ser una coalición amplia. Uno no sabe si se está refiriendo al Frente Amplio o si se está refiriendo a la coalición republicana, porque trae la mitad y la mitad de una cada uno. No le erra, ¿verdad, Delgado, con esa denominación? Agarró la mitad y mitad, pero evidentemente trata de guiñarle un ojo a la otra mitad. Y al mismo tiempo el Frente Amplio realizó un banderazo por Uruguay con banderas uruguayas, que es lo menos Frente Amplista que uno se puede imaginar. Y por fue un fracaso, ¿verdad? ¿Quién mierda va a llevar banderas de Uruguay en un banderazo del Frente Amplio?
Por las que vi pasar, yo llevaban todas del Frente Amplio. ¿Verdad?
Lógico, lógico. 80% banderas del Frente Amplio, sí, y un 20% de Uruguay que se la habían agarrado a llegar al lugar final, digamos. O sea, se la habían llevado
la convocatoria era así: vení con tu bandera uruguaya este domingo a las 5 en Rambla y Jacks.
Mirá, tengo esta uruguaya.
La que otorgué.
Exacto, tengo esta roja, azul y blanca uruguaya. Mirá qué uruguaya que
es. Yamandú y Carolina por Uruguay.
¿El qué?
Yamandú y Carolina por Uruguay.
Por Uruguay. Y nadie llevó un banderazo en el que nadie llevó la bandera que estaban pidiendo, lógicamente, ¿verdad? Y además fue muy poca gente porque no les entusiasme con la bandera de Uruguay. ¿Entiendes? Le pido a usted eso, un banderazo de Peñarol que lleve la bandera de Uruguay. Y fíjese cómo le va. ¿Cuánta gente va?
Sí, sí, bravos.
Sí, bueno, un banderazo hincha de Peñarol, pero solo con bandera de Uruguay. Va a haber 80 personas y 120 banderas de Peñarol. O sea, van a llevar dos, tres banderas de Peñarol y capaz que la cuarta agarran una de Uruguay ahí, para más o menos por la duda de que te la pillan en la entrada. ¿Ah? Además de que va a correr gente. O sea, es increíble cómo de alguna manera se hacen creer a sí mismos que le están hablando a la otra mitad, pero nunca lo consiguen. Siempre se están hablando a ellos mismos. Y es lindo de ver. Es lindo de ver. Ya
sí,
le digo.
Es interesante, sí.
Pero la bebete de esta etapa, entonces...
Sí, la cuarta, sí.
Es la danza de nombres. Ah. A mí lo que más me gusta es la danza de nombres con manoseo, la lambada de nombres.
Manosea, bueno, algunos nombres.
Exacto, exacto. Bueno, veníamos de Delgado, ¿se acuerda? De Tiro a Lutemer.
Sí.
La José Lo López de las primeras infancias. Lo que vendría a ser, ¿no? La líder, la referente, uh-huh. La presidenta de las infancias de COFE.
Uh-huh. El brazo gordo de los preescolares.
Exactamente, ahí está, eso mismo, señor. El brazo gordo de las primeras infancias, correcto. Que no sé cuántas infancias serán, ni cómo hacen para ser todas primeras. Eso es lo que más me cuesta entender, señor. ¿Cómo hacen todas esas infancias para ser primeras? Calculo que habrá segundas infancias también.
Sí, ahí terceras
y cuartas. No, sí, claro, sí, terceras y cuartas sin fallas. Algo que le digo, no se le puede dejar pasar al niño en ninguna de las infancias, que es que le pregunte justamente por qué no, ¿verdad? Yo, ante la pregunta de no, y habrá cuartas infancias, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, eso no te lo puedo dejar pasar, niño, ¿verdad? En ninguna infancia te puedo dejar pasar esa pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué le digo yo? No es una respuesta. Es una respuesta si lo digo yo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí no es una respuesta. No, si la digo yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí ya volvió. Ahí ya volvió al inicio del loop. Bueno, le decía entonces, Delgado abrió esta temporada tirando a Cristina Lustenberg ahí a una mesa de la primera infancia, de no sé qué, con Salinas, además, espectacular.
Salinas para la salud mental tiró.
Absoluto, sí, cualquier cosario. Salinas para la salud mental, porque Salinas es un roble de salud mental, lo vimos. Y él es básicamente lo que ha demostrado tener, más allá de cualquier otro atributo. Ninguna, Salinas conoce de la primera infancia y de salud mental lo mismo que yo conozco de badminton, ¿verdad? En general, Salinas no conoce casi nada de salud, hay que decirlo. Más allá de su propia salud mental, ya le digo que es pues, muy, muy fuerte. Lo que sí conoce es de alguna parte administrativa de la salud y de encantar a las viejas.
Claro. La vieja Frente Amplista muere con Salinas.
La vieja en general.
Pero la vieja Frente Amplista es la clave de sus altos niveles de aprobación, se veían las
encuestas. Totalmente, claro. Sí. Salinas le da confianza a la vieja. Es un dador, es un dispensador de confianza a la vieja. Tiene algo ahí. Sí. Toca una cuerda invisible, emana una viejeromona, ¿verdad? Una feromona de vieja. Que
la una gerontomona.
Vieja, una gerontomona, exacto. Y la vieja... ¡Ah! Es impresionante lo que toma confianza con esa gerontomona que emana Salinas, ¿verdad? Pero sacando eso, nada. No tiene nada, Salinas, absolutamente nada. No tiene historia académica, no tiene historia más allá de trabajar en administración, ahí, no sé qué, del CAMU.
Gerente de compra.
Gerente de compra, por eso, cualquier cosa. nada, pero nada que ver con la salud. Así que tiro a Cristina Lustenberg y a Salinas juntos. Y bueno, y Lustenberg, recordemos que respondió a su encumbramiento como la China la salvia de las primeras infancias, en lugar de entenderlo así, ¿verdad? Referente, mirá, soy el referente de la hinchada de las primeras infancias, respondió con un rechazo, la verdad, excesivamente rápido, automático, con celeridad y tajante, ¿no?
Sí.
La propuesta se sintió insultada insólitamente, ¿verdad? A la que tildó de infanto de macaca, ¿verdad? Una propuesta infanto de macaca. Yo para mí que por dos razones reaccionó así. Primero porque se lo propuso el candidato que no enamora.
Claro, y no la enamoró a ella.
¿Por qué habríamos de culpar a Cristina Lustenberg?
De tener la reacción de
algo que le pasa general a todo el electorado reconocido por el propio candidato. Dice, no la enamoró, no la enamoró. ¿Qué pasa con la propuesta de candidato que no enamora? Es rechazada. Eso lo sabe cualquiera que no enamore. Lo sabe cualquiera que no enamore y haya tirado una propuesta. Y segundo, porque Cristina Lustenberg, yo para mí no se da cuenta de que la están encumbrando y que está en su mejor momento. Y finalmente alcanzó a ser escuchada y está parada en un prestigio construido a base de intensidad machacona, heroica, rayana en el rompebolismo. Porque una héroa también puede ser una rompebolas.
Correcto.
A veces los héroes tienen la misma intensidad de los llenahuevos, amigos.
Sí, claro, le están reconociendo.
Exacto.
Casi es 15 años de
correcto, de y se lo están reconociendo como una eminencia del rompebolismo de la primera infancia.
Ni siquiera
y ella no lo puede disfrutar porque es una intensa que no puede parar y es fabildante y tomó su nominación virtual por parte de Delgado como un agravio. Entonces pidió no usar a los niños y las niñas para la política, algo bastante difícil, porque a partir de que los niños y las niñas necesitan usar la política como instrumento para subir en el orden de prioridades de atenciones estatales, ya se está dando por hecho un uso a la inversa, digamos. Alguien tiene que usar a los niños para que después los niños puedan tener algo, porque si no, ella deja de ser el brazo gordo de la primera infancia también. Y ni siquiera entramos en la parte del niño embanderado, ¿no? Y todo tomadito por la euforia de equipo que le insertaron a fuerza de banderas y pinturas, ¿verdad?
Sí.
Y te llevo al acto a caballito, que es un clásico electoral y es la utilización más burda, perniciosa y brutal del niño en la política. Eso está aceptado socialmente, ¿verdad?
Sí, no hay
reproche. Bueno, pero lo rechazó, de plano, ¿verdad? Y con una patada en el pecho. Después vino una que pasó medio desapercibida también.
Sí, sí.
porque Pedro tiró el nombre de Jorge Díaz.
Sí,
sí, sí.
Pedro Guardaberry tiró el nombre de Jorge Díaz a la carrera. Como una como si fuera un ajedrez de estos que se juegan rápido. Que
sí, con imanes.
Con eso, con imanes, bueno, y tum, y este que apretás el coso, el segundero todo el tiempo. Tres segundos y tenés que mover. Tres segundos y tenés que mover.
Relámpago, partida relámpago.
Partida relámpago, eso. Tiró la Blitzkrieg Chess, tiró Pedro.
El ajedrez le gusta mucho a Jorge Díaz, que lo cita continuamente.
Y pero la tiró sin Naide, no, señor.
Sí, yo,
yo para mí, usted sabe personalmente de mi óptica, personalmente yo para mí, de lo personal, soy un disfrutador de Jorge Díaz y su táctica defensiva Strogonoff a la siciliana y distribución equitativa de las filtraciones. Que me parece que es fundamental también. Hay que distribuye las filtraciones con cabeza izquierda. Le da un poquito a todos. Reparte la tarta de las filtraciones. Pero yo para mí, que acá, un poco, Pedro no sostiene mucho. No sabe, le tiró el nombre, no sé ni para qué. Lo ponemos ahí en una comisión, dijo, no sé ni qué.
Después fue con el lavado de activos, creo que dijo. Creo que lo tiró con el tema lavado.
Sí, pero cualquier cosa, porque a lo que él no tiene todavía un lugar certero en el... posible potencial gobierno de Delgado, ¿qué es eso? ¿Qué pasa Pedro y tiene un nombre hacia la carrera que le cae bien a él y que de alguna manera aumenta aquella sospecha de que atrás de H estaba Pedro?
Cierra ese círculo, claro.
Por eso, parece que nos está dando información que no debería, que es un clásico ya de esta campaña, ¿verdad? No paran de darnos información que no deberían dar, ¿no? Empezando con Ojedita, que nos dice todo lo que le dice el asesor y no nos tiene que decir, señor. Nos dice, no, yo estoy tocando este tema porque es un tema que consigue likes. Hay que buscar más este tipo de temas que consiguen likes. Te dice, no, esto no era para decir. Esto no era para decir. Esto era para vos. Esto es información para vos. Y bueno, y entonces, no sé, me parece que nos está dando una información que no deberíamos haber tenido, que es eso de su cercanía con Díaz.
Sí, sí, nos informa que es cercano a Díaz y ofende, por lo menos agravia
al peñismo.
Al ciudadano, ¿no? Que exaltaron como loco porque, bueno, ven directa involucramiento de Díaz H para...
En el ataque a Peña.
En el ataque a Peña, que fue muy claro, además, claro.
Y los pone, los empuja hacia Ojedita.
Sí, rarísimo.
Insólito. Por eso, muy raro, todo muy raro.
Innecesario,
muy raro. Innecesario. No, fundamentalmente innecesario, sí. Lo de raro es menos raro que innecesario.
Sí, es como una...
¿Por qué volví? Bueno, para matarme estas cagadas. Claro.
Yo no escuché, acá me dice que mencionó a Costa.
Si
mencionó a Costa es porque nada, se fue al bufé de abogados ahí de Costa y Díaz y se ve que se colgó con eso. Una charla.
Sí, claro, exactamente. Tuvo una charla linda, venía una tarde linda con ellos.
Comieron algo con Carrasco y después
dijeron, espectacular, la verdad. Tiro
buen nombre, Costa y Díaz.
Gente divina, sí. Y bueno. Y entonces
recuerda que Díaz trabaja
el bufé.
¿Qué día trabaja en ese bufé, Carrasco?
Venían de un bufé, venía de un bufé.
De comer con el bufé en el bufé.
Exactamente, y tiró otro bufé. Bueno, y después, en la danza de nombres,
Orsi
sacó a bailar
a la morocha, sí.
A un nombre finlandés.
Sueco, más bien.
Al nombre, ahí llegó,
Sí, finlandés no es.
El sueco, bueno,
el sueco tiene la voz con diéresis.
Sí, sí, con diéresis. Un hombre con diéresis metió en la danza de nombre.
Víctor Bjerkan.
No, Malambo electoral con diéresis. Danza de nombre. Este es espectacular.
No, este no lo tenemos,
No conoce.
No, yo lo conocí con este episodio.
No conoce nadie.
No, nadie.
La asociación de nombres con diéresis pidió los datos porque lo quieren sumar. No lo conocen tampoco, la asociación de nombres con diéresis.
Tienen uno a uno los nombres con diéresis, pero le faltaba este.
Es espectacular, todo, sí, claro, son 17 los nombres con diéresis, ¿sí? Imagínese, pero esto no lo tenían, dice.
Es un hombre del Partido Nacional.
Hombre del Partido Nacional que su última figuración relevante fue como participante en nombre del partido en la comisión de los acuerdos interpartidarios en seguridad.
Ahí está. Ah. Y bueno, y
Víctor. Sacó foto con él todo.
Sí.
Víctor Bjerkan.
Sí. Bjerkan.
Bjerkan. ¿Cómo se pronuncia esto?
Es como una borracha. Bjerkan.
Bjerkan. Víctor Bjerkan. Lo presentaron allí, me imagino. Oh, qué lindo que va a quedar Orsi diciendo eso, Víctor.
Metió un par de... Vázquez en el previo a los Tash metió un par de estas en el Hotel Ford.
Sí, claro.
Borrelli.
¿Se acuerda?
Escabarelli y Borrelli era así como...
Ellos dos, puede ser.
Sí, puede ser.
Borre Escabarelli.
Que, igual eran nombres que más o menos teníamos en el radar, a este Bjork.
No, claro, a este Bjork no lo conocía nada.
No, eran nombres sin capacidad de captar un solo voto, pero por lo menos lo conocíamos. Esto ya no sé.
Dice que es secretario político del caudillo nacionalista Wildo Ferreira y Aldunate.
Ah, tiraron a Wilson para dentro.
Secretario político fui yo de Wilson. ¿En qué momento? No, cuando se subió.
Fue director de Canal 5.
Entre que se subió el vapor de la carrera y se bajó acá. En ese momento fui el secretario político. Le compré unos sanguchitos, un agua.
Sí. ¿Qué buena jugada para danza de nombre, porque
no, es espectacular. Y a mí la gente me pregunta, ¿mueve la aguja? ¿Mueve la aguja también? No, yo para mí toda esta etapa no mueve la aguja. Pero recuerden que yo nunca veo moverse la aguja. La aguja se mueve mientras yo duermo, evidentemente, porque todos los hechos políticos, yo para mí, no soy la antileda Sánchez del detector de movimientos.
A usted no le da.
No me da Sánchez, señor. Le da Sánchez, que se mueve siempre la aguja y ella ve ahí algún tipo de temblor y no sé qué. Yo no veo nada. Además de que... ¿sabe lo otro que no veo? Lo otro que no veo es el sentido de esa expresión. No entiendo que hablemos de aguja de mover. No entiendo cómo creen que esa expresión es lo suficientemente universal como para utilizarla con todo lo que se la utiliza. ¿Qué aguja? ¿Eh?
Sí, sí.
¿Cómo puede ser que sobreviva una metáfora que habla de una aguja? Explíqueme esto, peinado. ¿Eh? ¿Cómo la metáfora de mover la aguja sigue moviendo la aguja? Tampoco veo que se mueva la aguja de la metáfora mover la aguja, señor. Me parece que no mueve la aguja esa metáfora porque hay una cantidad de gente que queda afuera, de 30 años para abajo, que queda completamente afuera. ¿Qué puede entender una persona digital de la expresión mueve la aguja, señor?
No sé,
¿dónde está el reloj? ¿De qué reloj me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Pensará que es la aguja que teje la realidad? Y cuando no se mueve es que no hay bufanda ni escarpines que abriguen el hecho político. ¿Eso será que da un hecho político desabrigado, señor, desnudito?
No importa.
Le decía entonces que yo para mí no mueve la aguja y mucho menos con Bjarkan. Víctor Bjarkan. Pero es telúrico, es folclórico, es lindo, me gusta.
Bueno, muy bien.
¿Qué dijo Víctor Bjarkan?
Sí, diga, dígame, por favor. Sí,
soy blanco, orgullosamente blanco, pero voy a votar a Orsi.
Ajá. A la raíz, porque el blanco...
Ve que no tiene sentido. Que ellos siguen pensando que le están hablando a la otra pecera, pero al pescado ese lo putean nomás. Al pescado que salió de esa pecera saltó solo para otra. Y ahora miren, le dice... ¿Por qué no saltas vos también? ¿Qué dice nosotros? Para empezar, no te conozco. No te vi nunca dentro de esta pecera. No sé quién sos. Y para seguir, ¿qué es el traidor? O sea, genera el efecto del desertor.
Es la aguja de la balanza, Darwin, porque ahí viene el tema de peso.
Bueno, sí.
Esta es la parte más... seguimos en el mismo problema.
No hay balanza con la balanza.
Claro, exactamente.
Claro.
Es la parte más extraña, además, cuando se reivindica muy del lugar del que se acaban de ir. Claro. Es muy extraño eso. Es casi indigerible. Como soy muy blanco y orgullosamente blanco, me voy al vallismo del siglo XXI a competir en un balotaje con el Partido Nacional. ¿Qué forma rara de ser orgullosamente blanco?
Sí. ¿Y cuántos votos captará eso? ¿No?
Es una forma muy rara, señor.
Sí.
Es decir, como soy muy, pero muy judío, me voy a dejar el bigote, ¿viste? El bigote este finito acá en el medio. Muy judío soy. Mirá el bigote que me dejo. Y paro taxis por la calle.
Con ese gesto.
Con este gesto. Paro taxis por la calle. ¿Sabes por qué? Porque soy muy judío.
Bueno,
es una forma rara ese judío. Me gusta el personaje. Es un autodesterrado que mantiene su identidad a pesar de haberse ido del lugar que le confería esa identidad. Es como una dislocación identitaria.
Sí, no es habitual tampoco que pase que se reivindiquen tanto cuando...
Claro, ¿para qué? No hace falta. Es un blanco, orgullosamente blanco, desatrapado de un cuerpo de una matera. No sé cómo es, señor. No termino de entender. Jorgan nos acompañó en la interna con la lista 504. Ah, porque después ya aparecieron las versiones. Sí,
este es Gastón Cosia el que dice eso.
Gastón Cosia, exactamente.
El veterinario Cosia.
El veterinario Cosia. ¿Es algo de nuestro profesor Cosia?
No, ah, no, ese no es yo. Cosia,
ese no
yo,
tiene nada que ver. Bueno. Los nombres, ¿no? El apellido.
Y bueno, y entonces, Jorgan nos acompañó en la interna de la lista 504. Llegó después de muchos años de no participar en nuestro movimiento con la recomendación de Luis Alberto Lacalle Herrera. Bueno, ya no entendí. Primeras dos oraciones y ya no entendí nada. Llegó después de muchos años de no participar en nuestro movimiento. Es entre poético y estúpido eso que dice. ¿Qué es llegó después de muchos años de no participar en nuestro movimiento?
No participaba. Hace mucho que no era. Hace mucho que no estaba ahí con él, yo qué sé, algo así.
¿Con quién?
Con Cosia, me imagino que está mal
redactado. Con la de la 504.
Sí, claro. La de Carlos Julio.
Llegó después de muchos años de no participar,
claro,
en el
movimiento. Claro, llega al Frente Amplio después de muchos años. Cayó ahora.
A ver, está hablando Cosia de...
No, está hablando Cosia de cuando llegó a la 504.
No entendí nada, entonces.
Claro, por eso, vio que no se entiende.
Está contando la historia, de su historia más reciente en el Partido Nacional.
Exacto. Llegó después de muchos años de no participar en el movimiento. Sí, lógico. Si llegó, era porque no estaba participando. Claro. Nadie puede llegar después de muchos años de haber estado ahí, señor. Le digo que es entre poético y estúpido, lo cual me resulta doblemente poético porque yo para mí la estupidez rima.
Uh-huh. Tributario del mito de los Santos y el vacío que no había.
Exacto,
vino
correcto.
A llenar el vacío tributa, que no había.
Eso es, vino a llenar un vacío que no había, exactamente, señor. Entonces no lo dejaron entrar. La recomendación de Lacalle, entonces, además, ya no sé si era de llegar al movimiento o de no participar en el movimiento de la 504. Después de muchos años de no participar en nuestro movimiento, con la recomendación de Luis Alberto de Lacalle, mirá, te recomiendo no participar en el movimiento 504. No sé si hay que tener mascota para entender lo que escribe este señor.
Cosas veterinario de animales.
Por
pequeños.
Eso, o saber reiki de animales, capaz que saber reiki de animales, señor. Fue electo miembro del comité ejecutivo de nuestro último congreso, apoyado de la RAFO en la interna de nuestro grupo, y cuando luego de interna decidimos seguir a Laura apoyando su incorporación a Alianza País. Apoyando su incorporación a Alianza País, punto. Renunció al ejecutivo del movimiento de Rocha, declarando su lealtad a Luis Alberto Lacalle Herrera y su deseo de apoyar al herrerismo. Ah, entonces no apoyó a Laura de RAFO.
Hasta bueno, que está,
hasta
después del interno. Es imposible.
Mañana vamos a tratar de leer.
La trazabilidad de Víctor está.
Mañana vamos a tratar de leer.
En voz de Cosia. Sí,
en voz de Cosia, señor. Por otra parte, el senador electo Sebastián da Silva.
Sí.
Fue un poco más directo. Sacó el currículum del hombre al estilo Grille. O la izquierda a diario. Lo grillo.
Lo grillo.
Adivinen con quién compartí la dirección de diario de extrema derecha el apabullante pase de Tripilín. Con Charleta Gundelsop. Lo grillo.
Lo grillo fuerte.
Tremenda. Porque eso es más que brechar, ¿eh?
Con un hombre acusado.
Sí, eso es más que brechar. Sí, eso es grillar.
Más fuerte, sí, sí.
Eso es grillar. En algún otro momento pudo haber sido Fasanear. ¿Verdad?
Grillo estaba ahí.
Por eso. Adoptó un comportamiento fasaneroso. Para con la información personal y o profesional de alguien, ¿verdad? Que ahora...
Tiró Charleta.
Exacto, sí. Es una grillada. Con la bonicarización de algún espacio de la izquierda radical, digamos, ¿no? Para explicarlo en términos...
Igual, le tiró, eso no sabía, sí que lo...
Y dijo, no dijo, Víctor Brogan era codirector de la edición uruguaya con Dirk Antonis de Tiempos del Mundo de la Z Moon. Tiempos del Moon.
Ah, bueno, Charleta es el común.
¿Eh? ¿Qué les parece?
Hermoso. Ay, o sea, bueno, está tirando
capaz
cosas.
Capaz que mueve la aguja para el otro lado.
Están grillando.
No, sí, lo está grillando. Tampoco mueve la aguja. Una grillada. No, bueno. Una grillada no mueve la aguja. Lo sabemos todos. Si no grille, sería importante. Y no lo es.
También.
Entonces, bueno, está. No mueve la aguja tampoco. Pero qué folclore. Qué lindo.
Cuarta etapa.
¡Lanza con manos!
Cuarta etapa que la describió muy bien Darwin. Lo esperamos en La Deportiva a las 11:30.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin no para ni en el ciberlunes. Se compró un proyector y un colchón inflable para ver pelis. Hasta el 6 de noviembre aprovechá el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off y envíos gratis. No dejes que Darwin se lleve todo.